Sí, sacamos el spray, pintamos de verde a azul y también un poco de gris y de negro, que es el color del hormigón y del asfalto, porque hoy Greenpeace también va a hablar de las ciudades y de las ciudades sostenibles.
Sí, se va a hablar esta tarde en Donosti. El director ejecutivo de Greenpeace España va a ofrecer una charla sobre las ciudades 3.0, un espacio saludable para la ciudadanía, una charla que va a comenzar dentro de poco más de una hora, a partir de las 7 de la tarde en el Museo San Telmo de Donostia.
Y podemos saludarle antes aquí en Graffiti. Mario Rodríguez Vargas es el director ejecutivo de Greenpeace España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por atendernos y por charlar de todo esto que nos interesa muchísimo.
Un placer.
Estamos, antes de hablar del futuro, vamos a hablar de la hora, del presente. Una ciudad como Donostia, en la que ya te encuentras, ¿es saludable, se puede decir así?
Tiene elementos que las que sí, porque hay bastantes espacios peatonales, hay una apuesta al menos moderada por la bici, por sistemas no motorizados. Bueno, el transporte público no es demasiado malo, pero hay luego incoherencias. Uh-huh. Y en la incoherencia, como pasa en todas las ciudades, está en lo que son los planes de movilidad a la hora de promocionar el coche privado. Claro, cuando se llenan de aparcamientos del centro y se potencia o se estructura la ciudad para que el coche privado sea el dominante, pues eso de alguna forma tiene mucha más fuerza que el resto de medidas, ¿no? Que por otro lado es un comportamiento muy generalizado de las ciudades, podríamos decir de 100.000 habitantes para arriba, hasta las grandes ya urbes, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad y hay que reconocerlo que tiene elementos un poquitín más avanzados que otras ciudades de un tamaño como el de esta, ¿no?
Uh-huh. Así que aprobado, con algunos puntos negros, pero
digamos que un aprobado raspado seguro. Uh-huh. Habría que estudiar bien los planes de movilidad y hacia dónde quieren ir, pero evidentemente sí que tiene elementos que otras ciudades no tienen, ¿no?
El título de la charla nos ha llamado muchísimo la atención, las ciudades 3.0, ¿de qué estamos hablando con ese término de ciudades 3.0?
Sí, bueno, el término está un poco puesto a posta, si me permites, ¿no? Porque deriva del modelo de cambio de modelo energético que plantea Greenpeace globalmente y que se extiende obviamente también a las ciudades. 3.0, ¿qué significa? Significa varias cosas. Una, apostar por un futuro 100% renovable globalmente, también en el transporte, la edificación, es decir, no solamente la generación eléctrica. Eso exige lo que se llaman sistemas inteligentes. Bueno, la inteligencia tiene que estar en muchos sitios, pero sobre todo que la conexión con las redes eléctricas sea en tiempo real, con contadores, como ahora está de moda, inteligentes, que permitan al ciudadano poder elegir cuándo, de qué forma y qué origen consume la energía. Esto a todos los niveles. En el ámbito que voy a hablar hoy, que es el ámbito del transporte, de la movilidad, implica que para llegar a un sistema sostenible y saludable que evite la contaminación, que evite las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que electrificar el sistema, es decir, tenemos que hablar en clave eléctrica, coches eléctricos, autobuses eléctricos, furgonetas eléctricos, transporte ferroviario, tranvías, todo esto conectado con la red en un sistema de, digamos, autosuficiente. Esto, que en el fondo se supone una democratización del acceso al transporte y a la energía, pues no está bien visto, sobre todo por el sector eléctrico, lógicamente, ni en general por las administraciones. Y por eso le llamamos 3.0, porque supone la fusión del ámbito tecnológico, de Internet, etcétera, y también del acceso libre a la energía, donde cada ciudadano va con sus patrones de vida y de consumo va a poder elegir, ¿no?
Sí.
Lógicamente estamos muy lejos todavía de eso. Ya,
eso igual puede que no lo vean las instituciones y puede que cada vez menos lo veamos la ciudadanía, porque al precio que va la luz, ¿no? Al precio que está la luz, ya empezamos a hablar de electricidad y se nos ponen los pelos como escarpias.
Pues fíjate que evidentemente el tema de la luz es dramático, sobre todo además para familias vulnerables o para gente que va justo a fin de mes, ¿no? Porque es una subida muy importante que tiene que ver con ese sistema perverso que tenemos de fijar los precios de la energía. Pero ha evidenciado una cosa muy clara, y es que durante, yo diría, décadas, se estaba diciendo que las renovables eran caras, que encarecían el sistema, que encarecían la electricidad, y fíjate aquí que nos damos cuenta que la energía eólica, la hidráulica y la solar abaratan el coste de la luz, y que cuando por cualquier circunstancia no pueden estar a pleno rendimiento, resulta que sube el precio de la luz porque entra el carbón y el gas. El sistema este es perverso, yo espero que cambie, ¿no? Que cambie el sistema, pero sí que se evidencia la carencia en situaciones como ahora, donde la eólica por el anticiclón de invierno es menos potente, que tendría que entrar a funcionar la solar, que es la que el gobierno central se ha encargado durante 4 años de machacar con impuestos al sol y impidiendo su desarrollo. Por lo tanto, lo que resulta paradójico es que se haya demostrado que las renovables son más baratas, que abaratan el recibo de la luz, y a la vez se les eche la culpa de algo de lo que no tienen la culpa. Esta es la gran paradoja, ¿no? Pero efectivamente los precios de la luz son estratosféricos, el 65% del recibo es fijo, son tasas, y el 35% restante, que es del mercado mayorista, el consumidor poco puede hacer, porque antes podías regularte la potencia, pero ahora ya no te dejan. ¿Ya? Por lo cual, estamos vendidos a lo que decidan las eléctricas.
Y hoy de nuevo máximo histórico a las 9, ¿eh?
Sí, todos pendientes.
Sí.
Todos
sí, pendientes. Sí, seguro, vamos. Ya pasó en el 2013 y se superará varias veces, ¿eh?, en las próximas semanas.
La tarifa eléctrica, que es cuestión de plena actualidad, y si hablamos de actualidad, no podemos pasar por alto el nombre de Donald Trump. Él ha dejado muy claro, Mario, que el calentamiento global le parece una farsa, que no cree que el cambio climático sea real, que está a impulsar técnicas como el fracking. ¿Cómo habéis recibido en Greenpeace su toma de posesión?
Bueno, pues con perplejidad y también preocupación. Yo creo que vienen a unos años, si me permite la expresión, de resistencia. Hay que aguantar el temporal. Yo creo que a estas alturas, que alguien niegue el cambio climático, permíteme la expresión, es una estupidez, cuando toda la comunidad científica en su conjunto, y no son nada sospechosos de ser ecologistas, ha constatado esa realidad y que es la gran prioridad de la humanidad en los próximos décadas. Bueno, tiene un punto peligroso porque estamos hablando del presidente de la nación más potente de la Tierra. Uh-huh. Ya las primeras medidas en cuanto a la configuración de su gobierno, claro, poner a alguien de Exxon, responsable de la marea negra en Alaska, de secretario de Estado, o en la Agencia de Protección Ambiental, poner a un negacionista al cambio climático, pues ya es una señal. Y de las primeras medidas que ha tomado ha sido volver a reabrir toda la vieja polémica de los oleoductos que conectaban Canadá con México y los que pasaban por tierras indias. Son de un poco los bandazos de la historia. Por lo menos Greenpeace, que lleva ya tantas décadas luchando, está habituado a esto. Hay que apretar los dientes, seguir luchando y aguantar el temporal.
Y llevar a cabo acciones espectaculares como la de hoy, en esa grúa de 80 metros en Washington, donde se ha desplegado una pancarta que creo que ponía resiste en contra de la construcción de esos oleoductos.
Exacto.
Trump, que dijo ayer que era ecologista, yo te iba a preguntar si era de Greenpeace. Si habéis revisado bien, que igual lo tenéis por ahí apuntado, ¿eh?
No creo. No me consta, estamos en contacto con los compañeros ahí de Estados Unidos por toda la situación que están viviendo y para apoyar, ¿no? Los países donde tenemos oficinas, y bueno, esta es la típica salida, bueno, bajo mi punto de vista un tanto grosera, ¿no? Donde decir a alguien que es un negacionista del cambio climático, que apuesta por el carbón y el petróleo y por evitar la protección de áreas que están en aguas y tierras federales, que se califique de ecologista, me parece una broma pesada, la verdad.
Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, hoy da una charla a partir de las 7 de la tarde en el Museo San Telmo de Donostia, Las Ciudades 3.0, un espacio saludable para la ciudadanía. Gracias y que vaya muy bien.
Gracias, ha sido un placer hablar con vosotros.
Lo mismo.